para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor.
Son las 11 y 2 de la mañana y nos conectamos de nuevo a la señal de U Rosario Radio. Estas son las voces del libro. Este es un programa de la editorial de la Universidad del Rosario y estamos emitiendo en directo desde el claustro en Bogotá. Una mañana muy fría, pero vamos a tratar de ponerle un poquito de ambiente a nuestro día y los dejamos aquí con Bebé en una canción un poco triste, un poco por lo que hice, pero con mucho ritmo. Vamos a escucharla un poquito y ya les digo por qué escogimos esta canción para el día de hoy.
Las voces del libro es Editorial UR.
Bueno, y con Bebé le doy la bienvenida a Camila Núñez, de nuevo en la mesa de trabajo de U Rosario Radio, aquí en Las Voces del Libro. Camila, ¿cómo ha estado?
Buenos días, Luis, y buenos días a todos nuestros internautas. Bienvenidos a esta nueva edición. Acá feliz de estar de nuevo en Las Voces del Libro, acá en nuestro frío gris claustro, en este día lluvioso.
Sí, hoy está muy frío. Yo creo que así era el claustro en épocas de la colonia.
Uy, imagino, yo creo, que todos los días.
Congelado, imagínese. Esto. Ya, bueno. ¿Usted conocía esta canción, Camila?
Sí, la conocía y me la sé todita. Y eso que es de hace unos años atrás, pero fue muy famosa, yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio. Y tal vez yo no tenía la conciencia para saber el mensaje, pero me la aprendí todita. Y ahorita, escuchándola de nuevo después de tantos años, me la sé completa y la siento aún con más fuerza.
Claro que sí, es un tema muy, muy en boga últimamente, todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Y a mí me recuerda, a Camila, una serie que yo no sé si usted vio de la televisión, empezó en Argentina, que se llamaba Mujeres Asesinas.
Sí, la he oído y la oí en su momento, pero no me la vi, la verdad. No sé en qué año salió, pero tal vez Tal vez mis papás no me la dejaron ver.
Bueno, en principio esto aparece en Argentina, la idea original es argentina, es una mezcla entre ficción y realidad. El drama está inspirado en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Greenstein y contaba como varias historias en las que las mujeres eran protagonistas. Muchas veces había violencia de género en la mitad pues del drama que se estaba viviendo, pero pues siempre terminaba como con un suceso absolutamente trágico con respecto al desarrollo de la de eso, de esa historia. En Colombia, esta Mujeres Asesinas fue realizado, y me acuerdo muy bien que el primer capítulo lo interpreta María Rosa de Francisco, si okay. mal no estoy, espero que mi memoria no me falle, y en general ella recibía como abuso de su marido, que creo era un carnicero, y ella al final termina pues matándolo y bueno, en fin. Quien quiera ver quien quiera escuchar las voces del libro, pues no se escucha, pero quien quiera ver Mujeres Asesinas, yo creo que eso se encuentra en Netflix o en YouTube, yo creo que pueden encontrar los capítulos, pero es bastante interesante pues todo lo que hay alrededor de lo que es la violencia de género.
Y me suena muy parecido. ¿Usted se ha visto Chicago, la película?
No.
¿No se ha visto Chicago, la película?
No.
Bueno, me suena muy parecido porque la trama gira alrededor de una mujer que es condenada a prisión y pues es enviada a una prisión de mujeres y se encuentra con todo un grupo de mujeres que han asesinado a sus novios, esposos, amantes, etcétera. Y hay una canción muy famosa, no puedo creer que no la conozca, Luis, que es, ay, ahora se me olvidó el nombre, es, bueno, en estilo de tango y es espectacular, pero entonces básicamente es eso, las mujeres narrando por qué mataron a sus novios, esposos, maridos y justificando que fue un asesinato, pero no fue un crimen, porque uh-huh. se lo buscaban. Ahora, esto es un poco más trivializado de las complejidades de una realidad de violencia doméstica o de violencia de género, pero pues me acordó mucho esta narración suya de las mujeres asesinas. La recomiendo, Luis, véase. Uh-huh. Bueno, y a nuestros listo. Internautas, Chicago, por favor. Es musical maravilloso.
Ah, es el musical, sí. Yo sí. De eso sí me acuerdo, y me acuerdo como de la letra, porque es como con las lucecitas del cabaret.
Exactamente, ya me acordé de sí. la canción, se llama Cell Block Tango.
Ah, bueno, muy bien, entonces ya hay dos recomendaciones, una que vean Mujeres Asesinas, pueden ver la versión argentina o la versión colombiana, o vean Chicago, que trata estos temas de violencia intrafamiliar o violencia de género, que terminan muy mal, pero bueno, vamos a ver qué otra cosa puede haber. Recordemos redes sociales mientras vamos
así
calentando motores.
Es. Síganos en Twitter, @editorialUR, en Facebook estamos como Editorial Universidad Rosario, en Instagram estamos como editorial_UR.
Y en las revistas son revistas.urrosario.edu.co, pues encuentran todas las revistas que tenemos. Y los ebook en ebook.urrosario.edu.co. Ustedes ya saben que pueden acceder a todo el material que ha publicado y editado la Universidad del Rosario. Y pues allí está, también en nuestro repositorio también encontrarán las tesis de nuestros estudiantes. Bueno, Camila, sigamos entonces elaborando nuestro tema acerca de la violencia de género, y eso lo hacemos porque estamos tratando de comunicarnos ahorita con una invitada muy especial. Ella es Paula Arcila, todavía no nos hemos comunicado con ella, pero Paula es una escritora colombiana y en este momento acaba de sacar su libro, que se llama Una Reina Sin Medida. Entonces, pues, ¿qué nos cuenta de Una Reina Sin Medida mientras nos comunicamos con Paula?
Bueno, yo les cuento que, bueno, primero, Paula Arcila es una locutora de radio.
Uh-huh. Y como nosotros, muy
exacto,
bien.
Sí, estamos acá en familia. Es una locutora de radio muy popular, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en la Florida. Pero también, y algo que me llamó mucho la atención de su currículo, es que es comediante. Uh-huh. Ha hecho comedia en teatro, ha estado relacionada con Monólogos de la Vagina, una obra que se llama Miss 40. Y entonces, esta autora y comediante escribió este libro que se llama Una Reina Sin Medidas, como una historia de superación, sanación y triunfo, porque vivió una experiencia muy difícil en su vida de abuso, de abandono. Esperemos a contactarnos con ella para que nos cuente un poco más sobre su libro, pero básicamente es eso. Entonces yo creo, Luis, vamos a una pausa y volvemos.
Sí, vayamos a una pausa y volvemos mientras nos comunicamos con Paula Arcila.
Las voces del libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Urrosario Radio.
Junio, un mes para... para descoserse de la risa con el teatro, la comedia y los stand-up comedies más graciosos y descabellados de la capital. El primer stand-up comedy a cargo del humorista Checho Leguizamón. ¡Qué tristeza! Un show donde se complementa la realidad y el sufrimiento con su amor por Hello Kitty y Jisoo.
Estamos en una situación de peligro. Siempre alguien va a decir primero mujeres y niños. Yo también quiero vivir, ¿no?
Otro de los shows donde los millennials se rebelan y exigen que sus problemas sean tomados en serio, con los comediantes Camilo Pardo, Silvia Castañeda y Andrés Molinares presentando Stand Up.
Bueno, mira, la verdad, yo crecí con muchas inseguridades. O sea, por ejemplo, yo sé que tengo más frente que las FARC. Gracias.
Temporada. A partir del 1 de junio, todos los jueves, 8 de la noche, descuento del 50% para estudiantes y adultos mayores. Adquiera sus entradas en tu boleta o en las taquillas del teatro. Una invitación de La Comedia Teatro y U Rosario Radio, formando opinión.
Ciencia, cultura, educación. En nuestra U, estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestra comunidad. Por ello, invitamos al consumo de productos con sentido social. Toma agua UR.
Oigo un eco bajo el fondo y respiro el agua fresca.
Ingiriendo agua UR, apoyas el programa de becas Sueño Ser. Encuéntralas en las tiendas UR de nuestra universidad y apoya a estudiantes de excelencia académica que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. Toma agua UR y apoyas el fondo de becas Sueño Ser.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Llega la sexta edición Feria de Diseño Independiente La Cachaca.
Proyecto digital bogotano Candelaria Live. Marca que siempre está generando y difundiendo la cultura y el arte local. Espacio 100% colombiano, mostrando sus productos de moda textil, bisutería, accesorios, artículos creativos, objetos intervenidos, fotografía y arte en vivo. 24 de junio, Bolera San Francisco.
Desde las 12 del mediodía.
Con entrada gratuita al público. Abierto para recibir a todos los amantes de las tendencias de moda actual, con estilos urbanos y alternos, seguidores del arte y los tatuajes, fogosos de las bicicletas. De apertura a cierre, escuche música en vivo con exponentes de la escena electrónica local y bandas alternas con los Sur Melódicos y Piña Ice. Recuerden, 24 de junio, Bolera San Francisco, bebidas con y sin licor, happy hour de cervezas y entrada gratuita todo el día. Feria de Diseño Independiente La Cachaca. Una invitación desde el centro de Bogotá, de Candelaria Live y U Rosario Radio.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
El organismo de nuestra universidad, dedicado a trabajar en conjunto con poblaciones en condición de vulnerabilidad, CERES, llega a su primera década de labor social. CERES, 10 años, desarrollando labores de promoción y coordinación de investigaciones en temas sociales y pertinencia para el contexto colombiano. CERES, 10 años, con labores de acción social, atención a la tercera edad y alimentando sonrisas. Felicitaciones al Grupo CERES, 10 años, voluntarios rosaristas para la gestión social, que se encuentra abierta a toda la comunidad universitaria. Más información a través de la página web rosarista o al correo electrónico acción.social@urrosario.edu.co.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
...2017 has some exciting things in store at Rosario English Area. Semi-intensive courses to practice your English 8 hours a week, and specialized courses in your specific major like law, medicine, business, diplomacy, humanities, and more are just some of the courses we are thrilled to offer you. We look forward to seeing you in the new year. Call 297-0200, extension 4405, or email rosieur, that's R-O-S-E-A-U-R, at urosario.edu.co for more info.
En la mitad de la semana, el estrés puede resultar inevitable. Por eso, siéntete chilling. Con la música que no se oye.
Se siente.
Libera tu mente y deja que las ideas fluyan con los sonidos agradables y atmosféricos. Conéctate todos los miércoles de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Lounge Mode. Solo por U Rosario Radio.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
请在推特上关注 Rosario Radio. Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Así es, seguimos en vivo en Las Voces del Libro, son las 11 y 20 de la mañana. Lastimosamente tenemos problemas para contactarnos con Paula Arcila, pero mientras tanto yo les quiero traer esta canción, muy acorde con nuestra discusión de hoy, un poco con nuestro segundo tema del día. Traigo esta canción de la banda británica Iron Maiden. Esta se llama Rime of the Ancient Mariner y fue lanzada en 1984 como parte del álbum Powerslave. Esta canción, aparte de ser buenísima, dura casi 14 minutos por una razón muy particular, y es que es una adaptación de un poema escrito por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge en 1798. Su título en español tiene muchas versiones y variaciones, pero podemos llamarla en términos generales la Oda del Viejo Marinero. este poema es una obra de gran trascendencia de la cultura popular inglesa y ha sido rescatada muchas veces, tanto que varios artistas hacen referencia a este poema en su trabajo. De manera destacada en la actualidad, el escritor estadounidense Stephen King en muchas de sus obras y pues claramente Iron Maiden con esta canción excelente. Ahora, lastimosamente no les puedo poner toda la canción porque 14 minutos se nos va todo el programa, pero vamos a escuchar el primer fragmento de la canción y los dejo con la recomendación de que luego la escuchen completa y busquen el poema. Acá tenemos entonces a Iron Maiden con Rime of the Ancient Mariner en las voces del libro.
Las voces del libro. Las voces del libro.
La relación que tienen los grandes grupos de rock con la literatura, como Iron Maiden, es bien interesante, Camila. La verdad que esta canción lo llena uno de emoción, no solo porque es Iron Maiden, van a decir que son muy metaleros nuestros ciberoyentes.
Y que lo digan, a mucho honor.
Sí, pero claro, yo creo que pues los reggaetoneros son poco poetas, ¿no? Pero bueno, no vamos a criticar al reggaetón, pero lo que sí le quería decir era que con Stephen King hay una cosa bien interesante, y es que Stephen King escribió un libro sobre cómo escribir. Es una como una es una reflexión en torno a los procesos de la escritura y a cómo él construye sus personajes, construye sus tramas, y es uno de los grandes textos que ha dejado Stephen King. A mí como escritor no me gusta tanto, me parece que las adaptaciones cinematográficas que han hecho de sus obras son muy buenas. Él como escritor, digamos que no, bueno, no mentiras, es un gran escritor, pero digamos que no es que me guste mucho. Pero ese libro es para los que quieran aprender a escribir, quieran aprender las técnicas narrativas, es bastante interesante. Y le cuento, Camila, perdón,
Camila. Presente. Se confundió.
Está hoy, tengo mis cables cruzados, que pues la universidad, entre todas estas cosas de estar muy mirando el mundo y lo que pasa en el mundo, pues está como reactivando una serie de espacios aquí en la universidad. Y hace dos semanas, a partir de una idea que surgió entre IDARTES, el Museo de la Universidad y la Escuela de Ciencias Humanas, se trajo a un escritor peruano invitado a nuestra universidad, y dialogamos con él en el marco, en una de las, en el, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, el patio de Freijoas, ¿sí?
Okay.
¿Sí? Que es el que está entre los dos edificios, ¿sí?
Ah,
el que
está
entrada, sí, donde tenemos la segunda entrada, bueno,
bueno,
allí nos sentamos como a conversar con él. La idea era que los estudiantes que fueran pasando alrededor de lo que nosotros habíamos destinado para eso, pues se sentaran a escuchar al escritor. Él venía invitado por IDARTES a una actividad que se llama Bogotá Contada, y pues fue bastante interesante, y un poco hablamos de ese proceso de la escritura.
Okay.
Y él ha sido un viajero, viajó por Corea y viajó por Francia, y bueno, ahora está otra vez de nuevo en Perú y viaja por Colombia.
Okay.
Como narrando eso que está allí. Entonces vamos a escuchar un pedacito de esa entrevista que realizamos con él, donde le preguntamos sobre los viajes. Vamos a rotar eso desde las nuevas tecnologías que le permiten a uno con su celular capturar pedacitos. Entonces vamos con eso, espero me perdonen si está muy ruidosa la entrevista.
Perfecto,
y vamos.
Vamos con eso.
Las voces del libro es Editorial UR.
Y ahí viene como un quiebre y decides ahora volverte viajante, un viajero, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y qué te motivó a eso? ¿La situación del Perú en ese momento o cuál fue la motivación que estuvo allí para los viajes?
Bueno, en realidad, en mi infancia, la década del 70, a pesar de la dictadura militar, mi familia siempre fue muy viajera nacionalmente, digamos. Hacíamos muchos viajes al campo. Acampábamos, sobre todo con un tío que era un gran viajero, un tío mío. Mi padre no, mi padre es un muy, muy comodín, muy, o sea, él se aprovechaba de su hermano. El hermano, mi tío, organizaba absolutamente todo y mi padre solo se subía al carro para el viaje. Y mi tío era quien armaba la carpa, hacía todo. Y, no, y me llevaba. Y curiosamente, no, mi padre no llevaba a toda la familia, sino yo soy el último de los hermanos, me llevaba a mí. Sus razones tendría, y a veces iba a mi madre, pero viajaba mucho con mi padre. Entonces, luego en los años 80 vuelve la democracia, pero también empieza la guerra interna, la guerrilla, y era muy peligroso viajar. En los 80 casi no viajé, pero me quedé con la ilusión del viaje. No había ido nunca al extranjero, pero luego ya sí tuve el interés por volver a esta experiencia viajera. Y mi primer viaje largo fue a Corea del Sur. Y que fue muy curioso porque, es decir, tengo que contarles cómo me convertí en un especialista de la literatura coreana. Lo que pasa es que llega, hay un coloquio de literatura coreana, iban escritores coreanos a Lima. Yo estaba en el último año de la carrera, me faltaban pocos cursos, y un profesor, el organizador, me dice que me pide que lo ayude. Perfecto, porque me interesaba la literatura oriental, como a todos, leemos un poco literatura japonesa, china, pero coreana, un poco raro, en esa época. Me voy a la biblioteca del Centro de Estudios Orientales, donde ahora soy director adjunto, en esa época, bueno, estudiante, y veo que hay 5 libros de literatura coreana. 2 antologías de poesía, 2 de cuentos y un libro de historia. Me leo esos 5 libros de literatura coreana y me convertí en el primer especialista en literatura coreana en toda Iberoamérica. O sea, nadie se había leído esos 5 libros en esa época. Ahora sí, ¿no? Ahora ya hay especialistas, pero en la época no leía nadie. Llegaron los coreanos y obviamente te preguntan qué sabes de nosotros. Yo dije, bueno, además era estudiante de literatura, tenía todas las armas para comentar un texto. Bueno, dije, bueno, poesía, leí tal. Y la traductora, una profesora coreana, decía, ah, pero aquí está la poeta. Y quiere saber qué opinas. Bueno, yo. Y luego, ¿qué has leído? He leído un cuento. Mira, aquí está el autor. Claro, era obvio. Lo que pasa es que los 5 libros que había leído habían sido publicados en el Perú y el coloquio era para ellos. Ya era normal que estén los autores. Pero claro, la vanidad del ego de los autores, a ellos les encantó que un joven estudiante peruano al otro lado del planeta para ellos conozca también la obra de ellos. Y esto lo que propició fue que apenas terminé la carrera, poco tiempo después fui a Corea del Sur como profesor invitado. O sea, ni siquiera era profesor, apenas fui profesor por horas, terminando la carrera me convertí en profesor invitado. Y ellos querían que me convierta en un especialista en literatura coreana, esa era la intención. Pero fue allá en Corea donde empiezo a escribir más mi ficción. Allá empiezo a trabajar un libro de cuentos ambientados todos en Lima, retratos familiares. Y luego empieza la crisis asiática, o sea, todo lo que fue la crisis económica en Japón, Corea, ¿no? O sea, todos los tigres de Asia caen económicamente y mi dinero, el salario se devaluó. O sea, el salario fue irrisorio, entonces lo único que me quedó fue comprar pasajes de avión. Era lo más barato, o sea, yo podía desde Corea comprar un pasaje a Europa, o sea, vía Singapur, ida y vuelta, con una estancia en un hotel de 4 estrellas en Singapur, más un tour, todo por $300. Todo esto por la devaluación, las aerolíneas iban a quebrar. Y eso me ayudó a ser más viajero todavía. Entonces fui a Tailandia, o sea, mi salario era, ya que no puedo comprarme otras cosas, viajo. Y fui hasta Tailandia, estuve en Singapur, estuve en España, en Barcelona, en varias ciudades europeas, Francia. Y así, sin querer, retomé otra vez la experiencia viajera, pero ya con otra mirada, ¿no? La mirada de creador. Yo al principio creía que solamente iba a ambientar mis historias en Lima, mi ciudad natal, que siempre me interesaba mi ciudad natal, pero luego, no es que me haya vuelto un escritor cosmopolita, sino es que ahora, siendo peruano, siendo limeño, puedo escribir sobre Lima, pero también desde una mirada cosmopolita, o sea, es decir, desde dentro y desde afuera, ¿no? Y eso me pareció interesante, ¿no? No hablar de Lima con una visión exotista de mi propia ciudad, sino también como cuando alguien llega por primera vez a un lugar, sorprenderse. O sea, poder tener la oportunidad de sorprenderme de mi propia ciudad, ¿no? No con ingenuidad, obviamente, sino pues con una mirada crítica, artística también.
En ese sentido del viaje, cuando te dicen, véngase por Bogotá contada, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que piensas? Y ahora, ya que estás a un día de viajar, cuando llegas a Lima, escribes, ¿cómo es ese tratamiento que vas a hacer con respecto a lo que implica estar en Bogotá contada y lo que te ha dado esta ciudad? ¿Ya habías estado en Bogotá también?
la primera vez que vine a Bogotá fue el 2003. Vine invitado, y solamente había publicado dos libros en esa época. Vine invitado por un convenio de Andrés Bello y una labor de unos diplomáticos latinoamericanos. Y fue un diplomático peruano que trabajaba aquí, que estableció la conexión. Y para mí fue muy grato estar aquí. En esa época, recuerdo que estaban muy de moda aquí, se leían muchos narradores colombianos jóvenes. Todavía en ese momento, Santiago Gamboa, Efraín Medina Reyes, que era, digamos, el que sonaba mucho. Y luego hice grandes amigos como Antonio García Ángel y a otros narradores. Y luego a otros narradores latinoamericanos que estaban aquí. Conocí a la escritora Piedad Bonet, con quien mantuve una gran amistad hasta ahora, la pude ver esta mañana. Y me encantó estar en Bogotá. Pero luego, claro, eso fue el 2003. El 2005 me voy a Europa, a Burdeos, y pasé 10 años. Entonces, claro, vuelvo a Lima el 2015, mediados, y se da esta oportunidad, que no la podía desaprovechar, obviamente. Y me vine, bueno, nos vinimos con mi novia, y dije, vamos a tener esta experiencia bogotana. Y era, para mí, había muchas expectativas en distintos planos, fíjate. Por un lado, reencontrarme con una ciudad, volver a encontrarme con amigos a quienes no veía hace muchos años, percibir cómo ha cambiado Bogotá, si es que ha cambiado con respecto a Lima, porque en esos 10 años que estuve fuera de Lima, que volvía por vacaciones, pero Lima ha cambiado para mí de una manera impresionante, siendo yo de Lima, habiendo visitado mi ciudad en esos 10 años, pero igual el cambio era enorme. En cambio, cuando he venido a Bogotá, fíjate, no he percibido cambios, ¿sí? No he percibido cambios. Es más, siento como hubiera vuelto a un lugar, al mismo lugar acogedor que dejé en 2003. Sin embargo, en Lima hay otros, los mecanismos sociales han cambiado. No solamente la cuestión de hay un boom inmobiliario, no solamente es lo arquitectónico, sino la mentalidad ha cambiado. Para bien y para mal, hay cosas muy buenas. Realmente estoy muy contento de ver en Lima que se ha avanzado mucho en visibilizar ciertos problemas que antes de los cuales no se hablaba, sobre la discriminación racial, la marginación. Sobre temas culturales, ahora sí, se evidencia, se habla, se muestra, se discute, y eso la verdad yo admiro mucho. Hay más jóvenes en Perú, la edad promedio, me dicen, es de 25 años en el Perú, o sea, ya una cantidad enorme de jóvenes. Entonces, eso es muy importante. Y aquí en Bogotá, claro, es esa reconexión. Entonces, esa reconexión cultural, bueno, también es el primer viaje al extranjero que hago con mi novia, y estamos muy felices de estar aquí. Eso también tiene que ver, porque empiezas a ver, es decir, ves una ciudad que vienes solo y puedes pasarte de lugares maravillosos, pero te da medio aburrido, pero además vienes con tu novia, te pasas más rico, ¿no? ¿Sí? Y eso está bien. Eso puede parecer broma, pero todo eso condiciona tu mirada. O sea, todo es de más. Es más, va, quiera o no, va a condicionar mi escritura. O sea, se integra, es parte de... Porque luego tiene que ver con lo que yo escribo, porque muchas cosas las que he escrito, a pesar de todos los viajes, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, pero siempre establezco un puente con lo íntimo. Y en mi caso, lo íntimo se vincula también a mi ciudad natal, a Lima, y no toda la ciudad, sino al centro histórico, que es donde yo nací y pasé mi infancia.
Bueno, voy a saltarme un poco. Ricardo publicó hace no mucho con Seix Barral ya, o sea, ya en las grandes ligas, como dicen los escritores, una novela que se llama No Somos Nosotros. Y es un título inquietante, ¿no? Tal vez porque a veces uno siente como que es ajeno a sí mismo en todas esas historias que suceden. ¿Cuál es el origen de No Somos Nosotros? ¿Acaso es ese ser viajero, ese ser ciudadano en un lugar donde no se es ciudadano, ese tener que volver a una Lima desconocida ya porque han pasado los años, o a una Bogotá que se vuelve encantadora por la presencia, pero que se generan esas conexiones? ¿Qué es ese No Somos Nosotros de Ricardo?
Bueno, en realidad ese es mi séptimo libro, es mi tercera novela, vamos a llamar, digo así porque, digamos, no es, cuando escribo un libro, no es que me preocupe estrictamente por cumplir con las exigencias de ciertos géneros. Y obviamente, ya se decía, Mario Librero, creo que el que decía que entre una novela es todo lo que entre entre la contratapa, entre la carátula y la contratapa, o sea, adentro puede ser lo que tú quieras. Y yo siempre he escrito, me he dado esa libertad. Entonces, como somos nosotros, hay la preocupación que está en mi universo narrativo, que es, y que van a ver que no me alejo de lo que ya dije hace un rato, con la construcción de la identidad. yo siempre me he interesado en aquellos textos literarios en los que percibo que el autor o los personajes se construyen en un lenguaje de la narración. Es decir, si yo empiezo a escribir un texto y digo, yo soy Ricardo Somalavia, nací en 1968, ya es una construcción ficcional. Por más que ustedes me estén observando, soy Ricardo Somalavia, vean mi cédula y digan que nací en Lima en 1968, pero ya estoy haciendo una selección arbitraria de lo que yo quiero decir. No he dicho solo Ricardo Somalavia y puedo decir, no, me llamo Ricardo Ernesto Somalavia Chávez. Nací en Lima, nací en Barrios Altos en diciembre de 1968. Y empezamos a seleccionar datos y que van a ir modificando la identidad que te construyes. Ahora bien, eso por un lado, cómo se construye la identidad de un personaje. Por otro lado, por mi estancia en Corea del Sur, que también motivó mi aproximación a los estudios orientales, a la literatura, a la cultura, a la filosofía oriental, me acerqué a los estudios de los budistas, del budismo. No me considero un budista porque eso implica muchas cosas, pero sí alguien que se ha ido enterando bastante y que es más, que luego pude descubrir que un proyecto de vida, incluso sin conocer para nada todas las propuestas budistas, puede coincidir con el budismo. Es decir, cómo asumes la vida, la naturaleza, tu vínculo con la naturaleza, con lo efímero, con la belleza, y según los preceptos budistas, para que puedas ser, es importante que aceptes que simultáneamente también implica no ser.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, ese que estamos escuchando es Ricardo Somalavia. Él es escritor peruano y, como está hablando de identidades, les voy a contar que él también es profesor de la Universidad Católica del Perú y coordinador del Centro de Estudios Orientales. Como nos contaba, él vivió algunos años en Corea del Sur desempeñando un cargo como profesor. Si se dieron cuenta, ahorita lo haremos con Camila, pues fue como producto un poco del azar que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos en la academia. Actualmente es docente de la Universidad Michel de Montaigne en Bordeaux 3, en Francia, pero ha publicado libros de cuentos en el 93, se llamó Habitaciones, Retratos Familiares en el 2001, Enciclopedia Mínima en el 2004, en el 2012 publicó Mientras Huye el Cuerpo y ahora está siendo uno de los escritores de Seix Barral, uno de los sellos más apetecidos por los escritores latinoamericanos, con la novela No Somos Nosotros. El escritor Enrique Vila Matas ha dicho de él que es un escritor inteligente que maneja los pequeños detalles con extraña maestría. Humor y tragedia se combinan en él con asombrosa naturalidad. Y bueno, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció a usted el autor?
Bueno, pues me parece muy interesante todo el proceso que el autor describió desde sus viajes, desde su inspiración, desde todo lo que recogió como estudiante y cómo llegó, así como usted hablaba, del azar a Corea y a ser un experto en literatura coreana. Pero lo que más me llama la atención es de su proceso de escritura y de su proceso de inspiración, por llamarlo así. Él dice que vivió en Lima, que había viajado por Bogotá, que le llama la atención pues todos esos procesos, pero también lo que me llamó muchísimo la atención es lo que escuchábamos ahorita de último, y es que en sus viajes por Asia conoció al budismo y se relacionó con el budismo, y que en sus novelas, en sus poemas, en sus escritos, se resalta mucho el proceso de construcción del personaje. Y entonces eso, tan pronto uno se presenta, uno mismo, mi nombre es Camila Núñez, estamos en Las Voces del Libro, ahí ya hay una narración y ahí ya hay una configuración de lo que es un personaje y de lo que es la historia. Entonces me parece muy importante resaltar que su inspiración del budismo y de cómo el budismo ve la relación con la vida, la relación con el otro, con la naturaleza, influyó mucho esos ojos creadores y su inspiración creadora. Y eso me pareció demasiado importante, no solamente la trayectoria del escritor, sino lo que el escritor recoge y la manera como lo recoge y cómo lo integra a sus obras. De fondo estamos escuchando Iron Maiden y es un poema de hace muchísimos años y lo han adaptado, lo han movido y hay mucha gente... Incluso hay mucha gente que cree que esta canción es original de Iron Maiden y dicen, uy, no, esta cosa debería ser una película o algo así. Pues bueno, hay que mirar un poco más allá de cómo está construida cada narración.
Sí, Camila. Y Bueno, Santiago Roncagliolo, también escritor peruano, ganador del premio Alfaguara, dijo de su Malavia: es dueño de una prosa cautivante, de una delicadeza muy especial. Y bueno, les cuento a los ciberoyentes, yo que he leído su obra, tiene unos microrrelatos bastante poderosos en muy pocas líneas, desarrolla todo un proceso escritural maravilloso. Cuando estábamos hablando en la entrevista, precisamente también me llamó mucho la atención eso que le llama la atención a Camila, que es eso sobre el budismo y sobre el silencio, ¿sí? Porque es como si el escritor, buscando la palabra, buscando la exuberancia de la narración, de la descripción, pues en realidad se está tirando, es como hacia el silencio. Entonces vamos a ir con otro fragmento de la entrevista donde precisamente vamos a hablar del silencio. Okay. Ese silencio que haces con Iron Maiden, entre todo ese ruido, también encuentra uno esos silencios.
Respiros.
Sí, esos respiros que lo llevan a uno a pensar. Vamos con la entrevista.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y otra que es aún más poderosa, sobre todo para un escritor, y es: mi objetivo en la escritura es llegar al silencio. Yo solamente tuve la posibilidad de leer los microrrelatos y pensaba un poco que tal vez esa posibilidad de la concreción del lenguaje, de llevar la historia a su mínima expresión, pero contando tal vez como los haiku, que se desborde en el sentido más que en las muchas palabras, es una búsqueda del silencio. Es esa microficción que aparece constantemente en tu obra, es esa búsqueda del silencio a la que te estás refiriendo en estas frases.
Sí, mira, justamente estuve hablando de esto el día de ayer que se presentó el libro No Somos Nosotros. Cuando yo digo que cuando escribo busco el silencio, es porque para aproximarme a ese silencio necesito de las palabras. Este planteamiento paradójico es muy interesante porque para los propios budistas hay varias líneas en el budismo. Hay algunos budistas que no descreen completamente de la palabra, por eso es que solamente son contemplativos, estaban bajo un árbol, junto a una pared, en otro mundo, completamente silencioso, descreen del lenguaje. Pero luego hay otras líneas que, por el contrario, sí se aproximan al lenguaje para a través de los sutras, entonces empiezan a recitar y empiezan, no piensan, pero están recitando lo mismo, hasta que se iluminen. Luego hay otros que analizan y están estudiando los textos, que creen un poco más en el lenguaje. Pero siempre en todos, bueno, está el que describe completamente, pero incluso los que se aproximan al lenguaje saben que el lenguaje es insuficiente. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos para comunicarnos, lo que tenemos para establecer conexiones, puentes con el entorno, con las personas. Entonces, esa idea a mí me atrae mucho, es decir, ser consciente de la insuficiencia de las palabras, pero, por otro lado, validarlas, o sea, aprovecharlas al máximo. Es decir, si no me van a servir mucho, pues agarro una y la voy a exprimir, voy a utilizarla al máximo. Con lo que me pueda decir y luego con lo que pueda la palabra proyectar, como lo que no me pueda decir. Ahora, no es que yo quiera y mi objetivo final sea he llegado al silencio, ¿sabes? Para eso sí ya no escribo y ya se acabó la literatura para mí. Sino lo interesante en mi caso es como meta, como un planteamiento, ¿no? Como algo que yo sé que es imposible, pero que me permite escribir.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y bueno, ese era Ricardo Somalavia. Fue una experiencia bastante interesante el haber conversado con este escritor peruano que había traído Artes a Bogotá en el Bogotá Contada. Y bueno, les cuento que vamos a seguir haciendo esas actividades en el marco de la universidad. Tenemos un claustro maravilloso, inspirador, del cual el autor peruano quedó bastante complacido. Pudimos hablar aquí sobre cuando se convirtió en calabozos para nuestros próceres, bueno, todo ese tipo de historias que hay detrás de nuestro claustro universitario, y convertirlo y activar zonas que son de espacio público y de distensión en un lugar para la cultura, para conversar sobre la escritura, pues es muy importante, tanto como la radio periodística que hacemos desde U Rosario Radio y que aquí con Camila pues estamos trabajando día, semana a semana para sacar adelante este programa. Entonces pues...
Y bueno, una cosa más que quisiera resaltar de todo este proceso de nuestra entrevista con el autor y de las motivaciones que hablábamos al principio de la autora Paula Arcila, es muy importante entender, me parece súper linda y súper significativa la frase que usa el autor, en el que es imposible llegar al silencio, pero es una constante búsqueda que le permite escribir. Y me parece súper muy importante porque, aparte de este autor coger todo el conocimiento que tiene desde su vida, desde su niñez, coger todo el conocimiento y las experiencias que recogió en sus viajes y de ahí pues partir a escribir una novela desde su imaginación, todo eso se recopila en la escritura y en la narración y en el proceso de llegar hasta qué punto quiero llegar. Precisamente estaba ayer leyendo un texto sobre los conflictos que hay al escribir, digamos, uno hace una investigación y al escribir los resultados se presentan un montón de conflictos y surgen nuevas preguntas y tiene que llegar el punto en el que uno dice, bueno, hasta acá llegué y acá voy a empezar a escribir y acá voy a llegar a concluir. Y ese punto me parece que entonces es el silencio para este autor y me parece muy significativo. Adicionalmente, bueno, lastimosamente no podemos escuchar el resto de la entrevista, pero él resalta que también ha sido editor, Luis. Entonces él ha tenido las dinámicas tanto de escritor como de editor, como de, digamos, docente. Y todas esas dinámicas creo que han enriquecido mucho su experiencia y son muy particulares a él, pero entonces también hay muchas particularidades que hacen a cada autor su propio... que le dan a cada autor su propio... ¿cómo se dice?
Su voz, su propia voz.
Exactamente, su propio movimiento, su propio objetivo.
Voz, estilo.
¿Usted qué sabe más de la edición, Luis? ¿Usted qué cree que todo eso puede brindarle, no solamente a la persona que se dedica a la edición, sino en este caso, por ejemplo, a
Ricardo?
A Ricardo.
Pues bueno, yo cuando la estaba escuchando a Camila, yo lo que recordaba era de cuando uno hace un curso de escritura creativa, pues se enfrenta, uno de los primeros problemas es frente a la materia narrativa, ¿no? ¿De dónde saca el escritor su trabajo? Es decir, ¿de dónde se coge? Y pues primero, lo que primero se coge es de su propia vida, de su propia existencia. Yo creo que desde ese marco de referencia, el trabajar autobiográficamente siempre va a ser muy importante para un escritor, porque en realidad lo que uno siempre está entrando en una serie de autodescubrimiento de sí mismo. Enfrentarse a la escritura es no peligroso, es bastante bello, pero es muy fuerte porque es que se está descubriendo uno en sus potencias más instintuales, más profundas, y desde ahí es que narra, ¿no? Desde aquello que le ha sucedido, desde los viajes que tuvo que hacer, por ejemplo, Ricardo a Corea, desde el contraste que es vivir en Francia, pero estar desarraigado de su lugar de origen, que es el Perú, saber que Perú está de alguna manera convulsionado por una dictadura, nosotros en esta violencia que vivimos día a día, pero que está como neutralizada en Bogotá, pero que sabemos que en el campo se sigue matando, se sigue asesinando, todo ese tipo de cosas que están allí, o como la escritora que desafortunadamente tratamos de comunicarnos con ella, ya está en Miami, no pudo contestarnos ahorita el teléfono, que teníamos todo preparado para hablar también con ella sobre su experiencia al narrar, cómo ella asume toda su vida y la plasma en el papel. Pues eso era bastante interesante que pudiéramos revisarlo
tal cual, y además de una manera muy valiente, cogiendo su propia experiencia, su propio dolor, transformándolo para un público muy amplio y además poniéndole un poco de humor y tratándolo como un poco de una manera más light. A mí me parece eso supremamente valiente. Y pues las personas que les interese, el libro se llama Una reina sin medida, de Paula Arcila, presentado en colaboración con La Pereza Ediciones y fue presentado en la Feria del Libro de Miami. Pero entonces lo que queremos rescatar de este programa, Luis, si me permite, es que, bueno, tenemos estos dos autores y estas dos experiencias de vida completamente diferentes.
Distintas, muy distintas, claro que sí.
Pero con productos que dan cuenta no solamente de lo que quieren expresar, sino de su vida, de sus procesos cognitivos, de su imaginación, de lo que quieren dejar en el mundo. Entonces, por un lado, esta Reina sin Medidas, Paula Arcila, nos quiere presentar cómo superó ese momento, ¿cierto? Lo que está mal y lo que es el dolor, pero cómo eso se puede superar y pues la necesidad de una transformación en la sociedad. Por otro lado, entonces Ricardo nos cuenta ficciones, novelas, poemas, en estructuras muy especiales, en frases muy significativas como la del silencio, la vuelvo a traer, y lo que nos decía en la entrevista sobre el lenguaje. El lenguaje es la herramienta que tenemos y es la que usamos y por eso mismo hay tantas transformaciones del lenguaje. Entonces, bueno, yo creo que por ahora vamos a dejar de hablar un poquito. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa y regresamos a las voces del libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Junio, un mes para descoserse de la risa, con el teatro La Comedia y los stand-up comedies más graciosos y descabellados de la capital. El primer stand-up comedy a cargo del humorista Checho Leguizamón. ¡Qué tristeza! Un show donde se complementa la realidad y el sufrimiento con su amor por Hello Kitty y Jisoo.
Y estamos en una situación de peligro. Siempre alguien va a decir primero mujeres y niños. Yo también quiero vivir, ¿no?
Otro de los shows donde los millennials se rebelan y exigen que sus problemas sean tomados en serio. Con los comediantes Camilo Pardo, Silvia Castañeda y Andrés Molinares presentando Stand Up.
Bueno, oiga, la verdad, yo crecí con muchas inseguridades. O sea, por ejemplo, yo sé que tengo más frente que las FARC. Gracias.
Breve temporada, a partir del 1 de junio, todos los jueves, 8 de la noche, descuento del 50% para estudiantes y adultos mayores. Adquiera sus entradas en tu boleta o en las taquillas del teatro. Una invitación de La Comedia Teatro y U Rosario Radio, formando opinión.
U Rosario Radio.
Llega la sexta edición Feria de Diseño Independiente La Cachaca.
Proyecto digital bogotano, Candelaria Live. Marca que siempre está generando y difundiendo la cultura y el arte local. Espacio 100% colombiano, mostrando sus productos de moda textil, bisutería, accesorios, artículos creativos, objetos intervenidos, fotografía y arte en vivo. 24 de junio, Bolera San Francisco.
Desde las 12 del mediodía.
Con entrada gratuita al público. Abierto para recibir a todos los amantes de las tendencias de moda actual, con estilos urbanos y alternos, seguidores del arte y los tatuajes, fogosos de las bicicletas. De apertura a cierre, escuche música en vivo con exponentes de la escena electrónica local y bandas alternas con los Sur Melódicos y Piña Ice.
No muero.
Recuerden, 24 de junio, Bolera San Francisco, bebidas con y sin licor, happy hour de cervezas y entrada gratuita todo el día. Feria de Diseño Independiente, La Cachaca. Una invitación desde el centro de Bogotá, de Candelaria Live y U Rosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Y ya reconocieron esa voz que está ahí también en uno de los conciertos que está realizando la banda irlandesa U2. El 9 de marzo de 1987 vio la luz este álbum exitosísimo de la banda irlandesa, a la cual están rindiendo un homenaje. Se trata del álbum Joshua Tree y están ahora en el tour Joshua Tree, y por fin vamos a poderlos ver en Colombia. Ha sido una larga espera para todos los que hemos sido tocados de alguna manera por la música de Bono, por la música de The Edge, de Larry Mullen, que también es poesía, es historia y un poco de literatura lo que hay en esta banda irlandesa, y mucho, muchísima acción política la que estaba ahí. Inclusive Bono ha suscitado libros en pro y en contra suya, inclusive que ha sido uno de los que se ha como lagarteado un puesto en el Hall de la Fama político con Bush y con otra serie de personajes. Pero bueno, son posiciones que tiene la gente, pero estos grandes músicos van a estar por fin en Colombia, van a estar en el estadio, el Campín, y vamos a quedarnos un poco con esta versión de Camila, ayúdame con el inglés, que yo soy muy malo con eso, no quiero cometer aquí un sacrilegio. Esta canción se llama
I still haven't found what I'm looking for. Eso se llama así la canción de YouTube.
De YouTube. Y ahí está es la voz de Bono, que la vamos a escuchar en Bogotá. Por fin, esperamos que no sea lluvioso, como cuando trajeron a los Guns N' Roses.
Libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, y ahí de fondo vamos a seguir escuchando a la banda irlandesa YouTube y vamos a entrar a nuestra sección de recomendados, Camila, que hace tiempo, mentiras, no, la vez pasada alcanzamos a hacer, es que acá sí. Siempre nos coge el tiempo y no podemos dar nuestros recomendados de hoy. Hoy estuvimos dedicándole el tiempo a libros que han salido de otros escritores en otros lugares del mundo, pero también pues produciendo literatura, produciendo conocimiento, y estos son los recomendados que produce, edita la Universidad del Rosario. Así que,
entonces, en primer lugar les recomendamos El Derecho Administrativo Sancionador en Colombia, una coedición con la editorial Legis. Los libros de esta colección reúnen dos características: la existencia de un intenso debate jurisprudencial cuando quiera que presente dificultades, contradicciones y vacíos, y el impacto que tenga el tema legal en la sociedad colombiana.
Muy bien, eso es El Derecho Administrativo Sancionador en Colombia. El segundo recomendado es El Nervio Periférico, Estructura y Función. Y me dirán, pero yo soy el nervio periférico, wow. ¿Qué es? ¿Ah, no? Pues les cuento que sin los nervios periféricos no podríamos experimentar el dolor, pero tampoco el placer. Ojo, así que los nervios periféricos son muy importantes. ¿Sí? Entonces no podríamos tener movimientos reflejos protectores ni movilizarnos voluntariamente. Seríamos unos prisioneros en el interior del cuerpo, sin capacidad de aprendizaje ni de adaptación para la supervivencia, condenados a la rápida desaparición de nuestra especie. Este texto presenta conceptos básicos de una manera clara, integrada y actualizada, aportando bases para comprender la forma, la función normal, la fisiopatología y los mecanismos de evaluación del nervio periférico.
Y nuestro tercer recomendado es Canadá y la Seguridad Internacional, discursos liberales y realistas de una potencia media en transformación. La contribución de Canadá a la construcción de un mundo más seguro ha sido evidente. Mediante lo que podría denominarse su política de seguridad internacional, este país ha intentado enfrentar aquellas amenazas de orden doméstico, transnacional o global que en distintas regiones en el mundo han menoscabado la seguridad de los estados y de sus respectivas sociedades. Dirigido a estudiantes y profesores interesados en el estudio de la política exterior de Canadá, este libro se ocupa de comprender tal contribución.
Bueno, y recuerden que nuestros libros los pueden conseguir en las principales librerías del país y en virtualmente o en la red los pueden conseguir en Siglo del Hombre, que es www.libreriasiglo.com, y en la librería de la U, www.libreriadelau.com.
Así es, recuerden que si quieren leer libros virtualmente, ebook.urrosario.edu.co, también tenemos revistas, revistas.urrosario.edu.co.
Pueden seguirnos en el Twitter, arroba editorial UR, tenemos un fanpage en Facebook que es Editorial Universidad del Rosario, y en Instagram nos pueden encontrar como editorial-UR. Y recuerden seguirnos siempre en arroba URosario Radio, que es el Twitter de la emisora, pero también tenemos perfil en Facebook e Instagram como URosario Radio. Así que estamos conectados y somos una emisora virtual y somos radio cultural y radio sobre libros, que es lo que hacemos acá, así. Camila, y pues bueno, nos despedimos el día de hoy, así que...
Bueno, agradecemos a Mario Castro en el Control Master. Producimos hoy también Diego Garzón, Camila Núñez y Luis Izquierdo. La dirección es de la Universidad, de la editorial Universidad del Rosario, y la dirección de la emisora U Rosario Radio por Sebastián Ríos.
Bueno, pues muy bien, Camila. Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí. Y pues nada, volveremos dentro de 8 días la misma hora.
Así que a nuestros internautas, buenos días y gracias.
Bueno, somos Camila Núñez, Luis Izquierdo, somos las voces del libro. Muchas gracias.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.